Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, la línea de AVE entre Madrid y Sevilla va a reabrir por completo mañana o pasado. Así lo acaba de anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin concretar nada más. La línea permanece cortada desde hace casi un mes, desde el 18 de enero, día en el que, ya sabes, se produjo el fatídico accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas. Es verdad que esta fecha ya se había señalado el 17 de febrero como el momento en el que reanudaría la marcha entre Madrid y Sevilla, Madrid-Andalucía. Pero bueno, insisto, el titular es mañana o pasado, sin concretar mucho más. Bueno, vamos a quedarnos en Andalucía, concretamente en Grazalema, en Cádiz, porque es el punto de España más afectado por el tren de borrascas, 9 borrascas desde enero, madre mía, aunque en 12 comunidades autónomas persisten las alertas por viento o por deshielos. En Grazalema hoy luce el sol, gracias a Dios, y se alcanzarán los 12 grados de máxima. Parte de sus 1.500 habitantes que fueron desalojados van a empezar a regresar a sus casas. Daniel Trigo.
10 días después, ha llegado el momento de volver a casa. El informe elaborado por los geólogos dice que de las 1.620 viviendas que hay en Grazalema, unas 1.350 se pueden volver a habitar. Mantienen un área de exclusión donde va a seguir el trabajo de los expertos hasta tener la seguridad de que no hay peligro en el acuífero subterráneo que se acolmató durante la borrasca Leonardo. Rodrigo tiene claro lo que va a hacer en cuanto llegue a casa.
Sí, el plan lo tengo claro. Abrir nevera, tirar producto a la basura y, claro, limpiar bien ya el local. Vamos a tener todo cerrado después de que podamos volver.
Este lunes los escolares de Grazalema desplazados han comenzado a compartir clase en otros centros de Ronda y Zahara de la Sierra hasta que se les permita también volver a sus colegios en Grazalema.
Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. ¿Para qué? Para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1%. Un incremento que se realiza sin el apoyo de los empresarios. Marta Ruiz.
Hay que remontarse al 2020 para ver una subida del salario mínimo con el consenso de los empresarios y una firma del acuerdo con la presencia del presidente del gobierno con llamada previa a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Yo me acuerdo muy bien hace 6 años, cuando el presidente del gobierno estaba en Davos, subimos el salario mínimo 50 euros y apenas nos conocíamos, ni él ni yo, y me llamó desde Davos para darnos la enhorabuena por esa subida de aquella muy controvertida de 50 euros del salario mínimo.
La subida que se está firmando a esta hora en el Ministerio de Trabajo es la sexta y eleva el salario mínimo hasta los 1.221 euros en 14 pagas con carácter retroactivo a 1 de enero. Más de 2,5 millones de trabajadores verán incrementada la nómina ya a final de mes. Son 518 euros más al año. El salario mínimo ha escalado un 60% desde el 2018.
Y hoy en COPE le estamos contando todos los detalles del encuentro que este fin de semana han mantenido en Abu Dhabi el rey don Juan Carlos y Carlos Herrera. Una visita, puede ver las fotografías en nuestra web, en cope.es, donde el rey emérito ha dado muestras de su buen estado de salud y donde también ha querido mandar un mensaje a través del comunicador de COPE.
¿Qué es lo que me transmitió? Hombre, la gratitud a todas las personas que se han preocupado sinceramente por su salud. Hombre, porque eso quiere decir que hay gente que, hombre, más allá del morbo que puede provocar esa situación, que se preocupa por mi persona, y eso me entusiasma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y el Girona mide la resaca copera del Barça. Daniel Asenjo.
4 días después de caer goleado contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa, el equipo azulgrana visita Montilivi en Liga a las 9 de la noche. Desde las 8:30 en tiempo de juego, el Barça se juega el liderato en manos ahora del Real Madrid. Flick recupera a Rafinha, pero tiene las bajas de Rashford, Pedri, Gavi y Christensen. Y mañana vuelve la Champions. Lo hace en el playoff previo a octavos. El Real Madrid juega en Lisboa contra el Benfica y ya conocemos la convocatoria, Melchor Ruiz.
Sí, un Real Madrid que viaja a Lisboa 19 días después de esa derrota 4-2 con 24 convocados. Militao, Bellingham, Rodrigo y Asensio son las ausencias. 4 novedades en forma de canteranos. Fran González como tercer portero, Joan Martínez, cestero, y Thiago a la rueda de prensa a las 7:15 de la tarde. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y un jugador, y a las 8 en el Estadio de la Luz, entrenamiento.
Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, esquí alpino, el español Kim Salarik se ha metido en la final de slalom, final que se disputa a partir de la 1:30.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¡Hey! Tú haces que sea verano todo el año. Así que sigue disfrutando de momentos únicos al aire libre. Descubre nuestro surtido de exteriores en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. ¡Te esperamos!
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
¿Concierto? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, ocho minutos, los lunes hablamos con las chicas Los Ángeles de Charlie. Pues hoy tenemos a varias de ellas en misiones especiales y por lo tanto no están aquí en el estudio. Algunas incluso la hemos tenido que llamar por teléfono. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte. ¿Todo bien?
¿De carnaval?
Bueno, más o menos, ¿sabes lo que pasa? Que uno, me vas a decir viejuno, pero va cumpliendo una edad y ya el carnaval ya lo va sintiendo de manera diferente, y sobre todo si tienes responsabilidad en casa.
Que eres más joven que yo,
¿Y a ti te va el carnaval? Mucho.
Porque si me vaya, yo ya... me he puesto dos disfraces, ya tengo preparado el del miércoles, que es el Entierro a Sardina en Ingenio, y tendré también el de viuda y luego el de la Noche Blanca, etcétera.
Ya, pues es uno que se está echando a perder. ¿Qué quieres que te diga? Mira, tú sabes quién es carnavalera de pro, tanto que incluso creo que está en La Palma. Lidia Cáceres. Hola Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí estoy disfrutando hoy el día de los...
¿Pero
de los
vestida mundiales de blanco, ya o no?
Sí, bueno, a media estoy, pero me falta un poquito por verme yo misma, polvitos en la cara, para que no me echen tanto...
¿Pero te han echado ya polvos o todavía no?
Todavía no, polvo talco. Polvo talco, pero vamos, desde aquí estamos desde el viernes, que esto cada año es más intenso, porque el viernes empieza como la fiesta de la peluca, el sábado empiezan los embajadores, o sea, aquí todos los días hay...
Oye, cuéntame, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí?
Muy bueno, es la verdad que es un carnaval, pues todavía es chiquitito, bueno, cada vez viene más gente,
bueno,
pero es pequeñito, con las parranditas, muchos son cubanos, la verdad que es un ambiente que el año pasado vine por primera vez y este año repito, y ya he reservado para el año que viene, imagínate. Que
hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay que vivir ese carnaval, yo creo que sí. ¿Tú has tenido la oportunidad de darte una vueltita por La Palma y vivir los indianos, Ana?
No, la verdad que fíjate que mira que toda mi vida trabajando en turismo, vendiendo billetes para La Palma, buscando alojamiento, no se me ha ocurrido esa que dejas para otra vez, para otra ocasión, o será porque siempre has vendido tanto que luego dices, me voy a encontrar con toda la gente allí de nuevo, ¿no? Y lo he ido dejando, tengo que hacerlo, es algo que tengo pendiente.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que también hay mucha gente que lo tiene pendiente por aquí y no estaría nada mal porque se pasa bien. ¿Son tus primeros indianos, Lidia, o no?
No, son los segundos, este es el segundo año que vengo y te digo, ya he reservado ya el hotel porque esto es la verdad que cada vez es más popular y cuesta de un año a otro y ya reservé el hotel ya para el próximo año. Porque sí, pues esto es de verdad que es muy, muy, muy divertido.
Oye, por
ya
cierto,
no...
se sabe que hay afectados y afectadas de una agencia de viaje del sur, concretamente, de Maspalomas, que precisamente habían reservado, se habían gastado 600 euros para disfrutar, como lo estás haciendo tú, los indianos, y al final pues ha cerrado esa agencia de viaje y se han quedado sin el dinero.
No, te desarrollo más, yo soy una de las afectadas.
Ah, ¿pero qué me estás contando?
Lo que te estoy contando, gracias a Dios, afectada un poquito menos, porque yo el año pasado vine, a última hora le dije a una amiga, oye, me gustaría ir, tal, y dice, oye, más esta agencia que tienen cupo y tal, porque ella venía, hacía que venía 2 años anteriores, llamé y no tuve ningún tipo de problema, pero el año pasado me gustó tanto el hotel que dije, ay, pues voy a reservar yo directamente el hotel, y a esta chica le reservo el billete, le pago su comisión, lo que sea, pero le hago el billete porque no quiero que me quite esto usted, pues está en Santa Cruz mismo, los demás estaban en el Cancajo. Bueno, dentro de los afectados ha sido lo mismo, 200 y pico euros me gasté por el billete porque le pagué su gestión. Pero es que ha dejado a mi amiga que viene este año también conmigo, el hotel sin pagar, que ella tuvo que pagarlo de nuevo, no había billete, tuvimos que buscar billetes a última hora, casi venimos a Tenerife Sur luego por barco, la final tuvimos suerte de coger un directo, porque Winter siempre la verdad que saca vuelos a última hora, y bueno, se han portado muy bien, pero vamos, que han jugado con la ilusión de mucha gente, porque además esto se pagaba poquito a poco, o sea, es una cosa que tú ibas pagando cada 2 meses, dabas un poquito para tener luego tu ya viaje pagado en febrero y poderte venir, y ha dejado tirado, pero a 70 personas creo que...
Bueno, a ti no te dejó tirada, pero te tuviste que gastar unos 200 euros más o menos.
Yo he tenido esta suerte, fíjate lo que te voy a contar, porque yo creo que al final toda esta gente luego ya tienen sus trucos con lo que le dicen los abogados. Porque al final, el viernes que estaba yo aquí, ya me llegó un visum de 150 euros como devolución de La Palma. Y muchos de los afectados han recibido ese visum como diciendo, tengo voluntad de pagar.
Bueno.
Para si llegan, porque esto se va a judicializar, claro, ¿está? No sea tan, no sé cómo se lo habrán planteado, pues, pero ha hecho 2 o 3 visos de 150, pero yo creo que el importe del dinero que se ha llevado ha sido más de 50.000 euros, que se dice pronto.
Madre mía, ¿y cuánto te deben a ti? ¿Te han hecho un viso de 150, más o menos? ¿Cuánto?
Pues 60 euros, yo me gasté 210, dije, bueno, el pago la gestión de su billete, un billete de La Palma sale 125, pero bueno, ya da igual, porque el año pasado se portó muy bien, o sea, muchas veces piensan que la gente tiene que hacer negocio, todos tenemos que vivir, y bueno, me pongo en sus manos y ya está, pero a mí, de verdad que a mí lo de menos, a mí lo que me molesta es que de verdad que hay gente que conoce, por ejemplo, a mi amiga, que tenía mucha ilusión de venir, que quizá 600, 700 euros, no es moco de pavo, incluso más, o sea, hay importes hasta de 1.100 euros según el hotel que te quedes, y vas pagando poco a poco con una ilusión, y de buenas a primeras, pues que desaparece.
Pero mira, desaparece, ¿qué quiere decir? ¿Que fuiste a la agencia de viaje? ¿Estaba cerrado?
No, te digo, es que ha sido algo muy raro, la agencia de viaje está cerrada, luego te metes en las reseñas de Google y te pone allí que ha habido estafa de 7 meses para acá, 10 meses para acá, ha dejado gente tirada en cruceros, viajes a Londres, gente que ha puesto reseñas, que la verdad que no se me ocurrió nunca mirar el tema, y luego el tema es que a mí me contestaba, a mí yo le decía, oye, mi localizador, y me decía, no, no, mañana voy y tal, es que tiene un lío, estoy, me han engañado, tengo esta hipoteca en mi casa. O sea, dio larga hasta última hora, hasta el día antes me estaba dando larga, yo sabiendo que había hablado con Vinter y que no tenía billete. No sé, fue, o sea, una situación bastante extraña.
Que estamos hablando de 30 personas, pero van a ser muchísimos más, porque previamente ya hacían este tipo de, digamos,
estafas. No, estamos hablando de 70 personas los indianos, 70 personas los indianos, pero previamente ya estaba denunciada, por lo visto, de unas personas que ha dejado tirada en un crucero. Esa denuncia estaba ya desde el 2024, pero claro, luego la gente se queja, oye, ¿cómo sigue funcionando? Pero es una denuncia, hasta que no haya sentencia, pues tampoco se le...
Yo, si quieres, les explico cómo funciona, sí. Porque durante muchos años, bueno, más de 30 años he dedicado a las agencias de viaje, y el problema de todo esto es que si tienes, estás dado de alta, con, en este caso, con toda la parte de emitir, de emisión de billetes, lo que utilizas es precisamente para que no quedarte sin esa emisión de billetes. Todo lo que te va entrando lo vas pagando de los billetes anteriores, es decir, tú vas, tienes un crédito mensual con, en este caso, con varias compañías, pero vas pagando los billetes anteriores y te va entrando dinero nuevo, lo vas utilizando para hacer el pago del anterior y te vas metiendo sin darte cuenta en una bola que es muy complicada de salir, ¿no? Porque si tú no tienes un ingreso mayor o no tienes un crédito que te respalde o una previsión que te respalde ese dinero que tú estás utilizando del que te entra para pagar lo anterior, al final la bola es tan grande que no puedes asumirla y prácticamente no te das cuenta, porque tú piensas que te va a seguir entrando dinero porque la agencia va caminando y el tema del servicio es que tú después ya el producto no lo tienes, no es como una zapatería o que tú tienes el producto allí, no, el producto ya se venció, el producto pasó y entonces te ves con ese problema encima y es muy difícil salir a última hora. Porque cerrar una agencia de viajes sin que tengas ningún tipo de problema, y lo digo por experiencia propia, es porque has tenido que pagar todo lo que estás, es decir, pagar los billetes actuales y los anteriores. Tienes que tener una espalda muy grande para poderlo soportar. Y así le ha pasado a esta persona, me imagino. No creo que sea... A ver, desde mi punto de vista, yo no la conozco para nada en absoluto, pero si es una agencia de viaje que lleva funcionando tiempo, no creo que sea estafa por querer estafar, porque sean estafadores, sino porque se meten en esa bola. Quiero pensarlo, no los conozco de nada.
Yo también
sé, pero sé cómo funciona todo esto y si estaba en contacto y si te ha hecho un ingreso, aunque sea mínimo, porque su intención realmente es pagar, pero no tiene de dónde sacarlo para poder pagar, ¿no? Al final termina cerrando y quedándose con un problemón encima.
Oye, ¿esa agencia ahora mismo está abierta o está cerrada? Pues yo creo que
está cerrada.
Sí, sí. No, pero está cerrada lo que son las puertas, ¿sabes? Está cerrada las puertas. Pero la actividad sigue funcionando.
Claro, la actividad tiene que funcionar para pagar, porque parece que hay declaración de intenciones de que quieren pagar. Fíjate, ese billete de 150 euros, ¿no?
Sí, yo pienso, pero para eso...
Perdóname, Lidia, un segundo nada más. Para eso solamente puede hacer un concurso de acreedores. Es que no le... O tiene dinero para liquidar todo lo que deba en todos los sentidos, porque no estamos hablando solo de las personas que ha dejado colgadas. Es que seguramente en seguridad social, en alquiler de local, en etcétera, 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 lo que le debe de los billetes emitidos y cobrados, pero no pagados todavía a Amadeus, el sistema Amadeus, yo entiendo que todo eso es un montante bastante mucho más alto que lo que estamos hablando de 70 personas o que le haya dejado con los billetes aparte. O sea, eso es un problemón que yo la puedo entender, pero siempre pensando en positivo, es decir, en que no haya querido hacer una estafa, sino que se le ha venido el problema encima.
Sí, yo también lo pienso como Ana, no es una estafa, si esta persona que ha venido ha engañado un grupo y no hay un servicio, porque sí que es verdad que mi amiga ha venido 2 años consecutivos con ella y tenía un grupo fijo que siempre repetía. A mí lo que me ha molestado un poco del tema, que quizás dio larga hasta última hora. ¿Me explico? Sí, yo sabía perfectamente que no tenía el billete de 20, que no tenía el billete de 20, porque tenía amigas que trabajan en 20, le preguntaba, oye, pero y me dice, no, tu billete no está emitido, tú no estás aquí, no tienes billete. Y hasta último, no te preocupes que tú mañana vas. O sea, patada para adelante, tú sientas a la gente, le das una explicación, la gente se cabreará, por supuesto, que han dado ese dinero. Pero que tú decías, si yo no tengo a mi amiga que me dice, oye, porque mi amiga se enteró, porque el hotel la llamó y le dijo, oye, que la tarjeta de crédito que han dejado para hacer la reserva no tiene fondo, que era la de la agencia. Y dijo, espera, que te pasó la mía, porque si no perdía la reserva. Y siendo así, es cuando nos enteramos, porque si no, yo me estaba haciendo la boba hasta última hora, oye, mira mi billete, pero nunca me dijo, no tienes billete. ¿Me explico? Pero hasta la noche antes. Y yo tenía que no tener que... Claro.
Es tremendo, pero yo me pregunto una cosa, Ana. Esta agencia de viaje, ya nos acaba de decir Lidia, que digamos que tiene un bagaje previo que ha dejado a algunas personas incluso sin viajar a pesar de que lo ha pagado, ¿no? ¿Cómo es posible que siga funcionando cuando tiene este tipo de problemas?
No, no puede estar funcionando. Es decir, vamos a ver, si me está hablando de 2024, que ha habido algún caso excepcional, ella ha ido intentando aguantar con los clientes, a lo mejor temporadas altas de verano, suponte, asume o tiene clientela para cubrir lo que está debiendo, ¿no? Va cubriendo con lo que tiene pendiente de atrás, ¿no? Y tiene a lo mejor la intención de continuar porque cree que efectivamente el rodar de las temporadas le va a ayudar. Y en un año eso es previsible, es decir, tú tienes una temporada baja en la zona, por lo menos nosotros que éramos emisores, ¿no? Tienes una temporada baja en invierno, que normalmente no emites mucho, sino vas vendiendo poquito a poco. Si tú no tienes capacidad económica, espalda económica para soportar ese invierno y lo sigues aguantando, en verano, tarde o temprano, en verano vuelves a coger dinero para pagar ese invierno, el segundo invierno, que es lo que está pasando ahora, ya no lo soporta.
Claro.
Y ya para pagar lo del verano, lo que ha vendido en verano, porque ten en cuenta que estamos hablando de que normalmente tienes un crédito de un mes, lo que tú has vendido en verano lo tendrás que pagar en el invierno siguiente y en la temporada baja, pero ya no lo tienes. Y ahí es donde ha surgido ya la caída. Esa es mi visión desde fuera, sin conocer para nada a esta persona ni a esta agencia, ni lo que ha hecho ni lo que gestiona. Esto es una visión de conocimiento profesional de tantos años que llevo en ese mundo.
Bueno, Lidia, ¿cuál es la amiga que más dinero le adeuda esta agencia de viaje?
Mi amiga en concreto, 1.200 euros. Mi amiga en concreto fueron 1.200 euros.
¿Y le han hecho algún tipo de visum a tu
amiga? Ella también le hicieron 150, allá también le hicieron 150. 1.250 me dejó contenta, dije, bueno, ni tan más.
Oh, claro, tú perdiste 60.
Yo soy 60, mi mamá. Pero 1.200 vamos.
Euros.
Y fíjate, ella decía, bueno, me fastidiaba más incluso con toda la ilusión que tenía no poder ir y tramitar el billete a última hora. Que fue
¿Y al final fue o no fue? ¿Tu amiga
sí,
no
sí,
fue?
Sí, vino. Sí, vino.
Entonces
sí,
tú
vino,
los 1.200 euros más lo que le costó el viaje a última hora.
2.600 euros ha salido el viaje a la pata. O sea, que tal, pero bueno, al final decía yo digo, yo no voy. Dice, ya me voy a quedar encima las palmas pensando con peor mala uva. Me digo, bueno, pues nada, gracias a Dios, pues a veces se tiene y se puede, pero cuando no se tiene y pagas eso con toda la ilusión del mundo y lo vas pagando poco a poco y no sé qué, dice, oye, la verdad que bueno, puedo entender eso, lo que es un negocio, lo que es una bola que se te va creando más grande y cuando la bola se te para, te quedas en seco. Pero no sé.
El daño está hecho.
Ya, hombre, 1.200 euros es un dinerito, las cosas
hombre.
Como son.
Bueno, eso no, seguro, te puedo asegurar que ese no va a ser el mínimo, el máximo que tenga esa persona. Te puedo asegurar que será bastante más.
Que hay personas a las que le deben más, ¿no? Lo que me quieres decir.
No solo que personas que le deben más, sino que seguramente ella tiene una deuda mayor con la, como te digo, con los billetes emitidos a lo mejor en verano, que no ha podido pagar, más que verano en los últimos, no sé, los últimos meses en los que no habrá podido, incluso reservas con antelación que no ha podido pagar. Seguro que eso es mucho dinero.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. La verdad es que no esperaba yo tener esta conversación, fíjate, con uno de los afectados, con Lidia, y que además tiene una amiga que le dé 1.200 euros.
Sí, que se lo conté la semana pasada, ¿no? Le digo, mira lo que me pasó con
la semana pasada.
Sí, eso lo tienes que contar a los periodistas que conoces, Lidia.
Pues mira, tú, no caí
2.600 euros, madre mía. Bueno, ojalá y lo recupere. Ojalá y tú también recuperes los 60 euros. Bueno. Oye, por cierto, no sé si es preocupante, yo creo que sí. Ese estudio de la Fundación Universitaria que reconoce que casi la mitad de los estudiantes universitarios, estamos hablando de chicos que empiezan la universidad entre 19, 20, 22 años aproximadamente, que reconocen una desafección hacia este sistema democrático de representación. Es decir, ellos abrazan la democracia, pero no esta democracia, porque lo que piden es otra representación totalmente distinta. Lo que piden es una persona, un voto, listas abiertas, y además también nos decía el sociólogo Armando que estuvimos hablando doble vuelta. ¿No está cambiando un poquito la tendencia o digamos que esto es normal, es idealista, ¿no? A la edad que tienes, Ana.
Bueno, vamos a ver, yo desde mi punto de vista creo que esto es un tema, entiendo pasajero en la edad en la que se ha hecho esa encuesta, porque, a ver, mi visión, yo estudié en el instituto, tenía otras asignaturas que hoy ya ni aparecen, como puede ser filosofía, una serie de asignaturas que nos invitaba a pensar, a tener pensamiento crítico, a trabajar de una forma u otra lo que se veía en esta vida. Eso dejó de existir en un momento dado. Es verdad que la política cada vez, y eso hay que reconocerlo, estemos donde estemos, hay que reconocerlo, que cada vez la política da un poquito más de sensación de tristeza, ¿no? Cuando se ven esas discusiones continuas, toda esa echarte la culpa, el tú más, el yo más o lo que sea, ese tipo de cosas son también las que normalmente se está visibilizando, lo que está viendo la gente joven, y cada vez está más apartada de este sistema como está, pero yo creo que es porque no entienden cómo funciona y porque los políticos también no estamos haciendo las cosas correctamente desde mi punto de vista. Yo creo que esto es recuperable, que hablando con la gente, lo digo porque yo tengo dos hijos, ¿no? Mi hija es mayor, pero mi otro hijo, que tiene ahora 25 años, muchas veces me viene a preguntar, mamá, ¿y esto y lo otro? Y tiene la posibilidad de tener a una persona que le pueda explicar cómo funciona, por qué no, por qué tal. Y eso no toda la gente joven la tiene. Y yo creo que hay que también trabajar en ese sentido, ¿no? En el que haya una mayor información. Y también trabajar en que la política, los políticos, actualmente, están enfrentados.
Bien, lo has explicado perfectamente. ¿Y por qué no son los políticos los que están equivocados? Es decir,
sí, claro.
Porque lo que piden
no, mira, digo que no.
En muchos ayuntamientos, y tú conoces ayuntamientos perfectamente, conoces el ingenio profesional, sí. En muchos ayuntamientos lo que se hace es un cordón sanitario, que se unen cuatro o cinco fuerzas que además no tienen nada que ver, y tú conoces perfectamente, bueno, Lidia también, que fue concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que una concejalía no es un compartimento estanco, ni mucho menos, sino que se tiene que conectar con las demás concejalías, y si no, esto no funciona. Y hemos visto hasta cinco partidos gobernando un ayuntamiento, que eso es absolutamente ingobernable.
Seis,
es que es brutal, seis es una locura. Y todo como cordón sanitario para que no gobierne esta persona, que además es el más votado o la más votada.
Eso no lo entiende
la gente. Ya no, joven,
en eso te doy la razón.
Mira, yo por ejemplo, lo que dices, Javier, tiene razón, yo no pienso que los jóvenes estén equivocados. A lo mejor tenemos que mirarnos, y lo que estamos equivocados somos nosotros, o sea, que el sistema ya no funciona para ellos. O sea, hay que buscar otras formas. Mira, yo te voy a poner el ejemplo. Ellos ya no se forman tanto como los informativos, ya son redes sociales. En redes sociales, ¿qué se consigue? Que es polarizar. Pero fíjate tú, una campaña tan sencilla como la canción de Quevedo, Ni Borracho, ¿cómo ha abierto un sentido de pertenencia a nuestras islas?
cosas sí. que los políticos no hemos conseguido llegar a los jóvenes en tanto este sentimiento identitario. Que entonces, quizás ellos necesitan que las cosas también se hagan de otra manera. Y estamos funcionando siempre de la misma forma. Y ya está quedando hasta un poco rancio. ¿Por qué
claro,
están pidiendo listas
Porque Quevedo
listas
utiliza
abiertas.
Su mismo lenguaje. Y yo estoy sorprendido también, ¿eh? Te puedo asegurar que a mí también me ha llamado la atención porque yo estoy mucho en redes sociales y el impacto ha sido brutal.
Pero,
y es
Javier,
cierto.
Pero claro, pero es la sociedad que tenemos y es la que nos viene detrás. ¿Cómo nosotros no estamos mirando a eso y seguimos polarizando, seguimos siendo paternalistas con la sociedad? Los políticos son paternalistas con la sociedad. Estos chicos no tienen ningún tipo de aliciente ya. Nosotros en nuestra generación decíamos, oye, es que si estudias y vas a la universidad tienes unos, bueno, pues más o menos tenemos. Esto no, esto es totalmente otro paradigma, todo está cambiando tanto y ellos ya no creen en nada. Entonces, ¿a dónde va? A los mensajes en sí.
A ver, ellos creen en la democracia, pero no esta. Ellos piden un sistema, creo que
claro.
se llama uninominal, que es una persona, un voto, ¿no? Listas abiertas, claro. listas abiertas. Es interesante de las listas abiertas, no es la primera vez que nosotros la hablamos, y es bastante interesante, y después también te hablan de doble vuelta. Y también piden pagar impuestos. Ellos reconocen que hay que pagar impuestos. Lo que pasa es que tenga más retorno ese impuesto. Vale. Eso es impuesto.
Yo
que
totalmente pague. De acuerdo con la doble vuelta. Eso me parece a mí como es la forma de determinar, de ser... instituciones más gobernables también, porque lo que tú dices, en un mismo ayuntamiento, 6 partidos, tú me dices, ¿esto qué es?
Eso,
que al final...
eso no tiene
pero
sentido.
Lo de la doble vuelta también es, bueno, funciona así en Estados Unidos, funciona, pero fíjate cómo está la situación, también es no parecida, pero bueno, imagino que también mucha gente no está de acuerdo. Yo no digo que no sea... que estén equivocados los jóvenes, no, al contrario. Yo lo que digo es que muchas veces la información que se recibe también es la desconocen. Te explico así un poco lo que quiero intentar hablar, ¿no? Nosotros mientras yo estuve gobernando en Ingenio, teníamos un pleno juvenil. Ahí en ese pleno se explicaba con antelación, se hablaba con los institutos, los profesores que se involucraban en este tema, daban las clases para que se entendiera cómo funcionaba, cómo era el gobierno de un municipio, y a partir de ahí se hacía los representantes que iban a estar dentro del pleno, se sentaban en el pleno, en lo que es el salón de pleno de Ingenio, y se hacía un pleno para gente joven. Eso ha dejado de existir. No, los que están ahora no consideran que eso sea... Bueno, pues no, lo han quitado. Pero de ahí salía pues una forma diferente de entenderlo. ¿Por qué? Porque conocía la administración pública por dentro. Y a eso es lo que yo me estoy basando, en el que hay que también información. No digo que el sistema no sea ni bueno ni malo. Yo creo actualmente que el sistema no es que sea malo, es que lo hacemos malos nosotros. Y ese es otro de los problemas, el que los que llegamos creemos que no hay más que lo que nosotros pensamos y ya está. Hay que tener más participación ciudadana, hay que pensar más en el ciudadano y escucharlo más.
Participación
eso sí,
real.
Eso estoy de acuerdo.
Participación real, ciudadana, que totalmente no se ha encontrado todavía el mecanismo para esa participación real. Vamos a cambiar de asunto, claro. Que estamos casi fuera de tiempo, Lidia. 1,4 millones de euros por un concierto, en este caso el de Marc Anthony, está claro que es mucho dinero, pero es realmente exagerado. Era necesario, Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, impacto mediático, si hay retorno o no hay retorno, claro. Fiesta de interés internacional, interés turístico internacional, Lidia. Tú fuiste concejala de aquí.
Yo eso no lo veo ni mucho ni poco. O sea, lo que tú estás diciendo, 1,4 millones, lo veo bien. Siempre que se haga un estudio del retorno que llega, yo creo que hay conciertos y eventos.
¿Tú, concejala de festejo, te lo gastaría?
Yo me lo gastaría, sí. Me lo gastaría y me lo gastaría con mucha o sea, siempre viendo con cabeza. O sea, aquí café para todo y gastar por gastar no. Pero siempre con mucha transparencia y explicando el retorno que tiene esto a la sociedad. Bueno, el ejemplo mismo de La Palma o de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, ¿cuántos taxis, hoteles, comercio, turistas? Yo creo que el retorno, sí se recupera. Lo que pasa que con el carnaval de Las Palmas yo tengo una espinita clavada, porque sí es verdad que cuando yo estuve de concejala, a última hora siempre se añadía 2 o 3 millones más al carnaval, que yo decía, sí, pero es que esto no es un cheque en blanco. Hay que tener una economía, unos presupuestos establecidos y explicar el porqué, que muchas veces la gestión y el por qué se hace una cosa o se hace otra no se explica lo suficiente. Ya. Entonces, sí, yo a mí unos 4,4 millones no me parece.
Tú sabes que sociedad de promoción es casi un cheque en blanco, porque no puede tener pérdida. Y si tiene pérdida, se hace una modificación de crédito de un sitio y se pone en otro.
La sociedad de promoción es un verdadero disparate en Las Palmas de Gran Canaria. Pero por eso, porque a última hora se llegaba en los plenos y se pedía pues 4 millones a final de año para liquidar.
Y se da. Lo que quiero decir es que se da. Oye, que necesitamos 4 millones. Toma, lo quitamos de aquí.
Es que tienes que darlo, porque al final que son perjudicados.
Porque los estatutos lo ponen.
Sí. No, y los perjudicados son los proveedores que están en la calle, que se debe ese dinero, que no se ha hecho las cosas con un tino y tú dices, bueno, esto, ¿sabes? Que se ha gastado y después, oye, me falta 4 millones, van al pleno y 4 millones que se le da sobre la
bueno,
marca.
Fuiste alcaldesa de Ingenio, hombre, presupuesto muy inferior, pero si tuvieras ese presupuesto, ¿te gastarías 1.400.000 euros en un concierto de Marc Antoniana?
Sí, sí. Y te digo más, mira, estamos hablando de que el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas está en torno a estoy más o menos en 559 millones de euros. Eso supone, el 1.400.000 supone un 0,2% del presupuesto. ¿Cuánto retorno tiene? Si hace unos cuantos años se valoraba que el retorno en carnavales era unos 4 millones, pues ahora seguramente será mucho más. Si se gasta si el retorno en las islas es en la ciudad y en todos los comercios de la ciudad, en el comercio hablo de todo, de empresarios, de trabajadores, etcétera, es superior al gasto y además favorece que un artista como este, que no todo el mundo tiene capacidad de pagar una entrada para poderlo ver, lo hace gratuito para que la gente pueda participar. Para mí, desde mi punto de vista, creo que está bien. Es decir, es un dinero, no vamos a decir que no, es bastante dinero, por supuesto, pero en relación a lo que se hace en Ingenio, por ejemplo, y siempre hablo de Ingenio porque es donde yo tengo referencia, si hablamos del gasto que se ha hecho nada más que en el encendido de la Navidad y la cabalgata de Reyes, es un 0,5%, del presupuesto, esto en relación a lo que es y cuándo se está dando y para quién se está dando, que es para la ciudadanía en general, es una buena inversión y además es cultura.
Bueno, pues nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte, Lidia, muchas gracias. Igualmente, que te lo pases bien ahí en La Palma, en Los Quindianos.
Lo intentará.
Seguro que sí, seguro que lo va a pasar muy bien. Bueno, pues a seguir disfrutando de los carnavales, Ana.
Buen besazo carnaval, fuerte. Mucho carnaval, un beso y hasta el lunes.
Adiós, hasta el lunes.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popa.
¡Ay, qué ha dicho! Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los lunes sobre esta hora aproximadamente nos damos una vueltita por el mundo. Elegimos un país y conocemos los lugares más apasionantes, interesantes de este país o a veces incluso una ciudad, ¿no? Hoy nos vamos a una isla realmente increíble, una isla que yo creo que debe ser apasionante, vibrante, conmovedora, excitante, interesante, Puerto Rico. Junto con Cuba, un punto de referencia del Caribe de hace más de siglo, de hace cinco siglos, cruce de culturas, cruce de rutas, por ahí pasaron mercancías, imperios, flotas y cada etapa dejó sus marcas visibles en el territorio. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana también para ti. Puerto Rico, qué lugar tan maravilloso.
Correcto. Es un lugar que yo recomiendo visitar al menos una vez en la vida, si se puede más, porque tiene de todo, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos a San Juan, este corazón histórico de Puerto Rico, ¿no? El más viejo. ¿Qué encontramos ahí en San Juan? ¿Qué nos recomiendas?
Exacto. Mira, en el viejo San Juan, sobre todo disfrutar de esas calles adoquinadas, que además fueron hechas con la piedra azul que llevaban los barcos españoles como lastre. Entonces, eso es una curiosidad. Tienen esa traza urbana del siglo XVI, y aquí tenemos el castillo de San Felipe del Morro, el de San Cristóbal, tiene fortalezas defensivas que explican esa importancia estratégica que tuvo la isla en el Caribe, y más allá de esa postal, ese viejo San Juan es un barrio muy vivo, con galerías, músicas, plazas, y una relación, ya te digo, muy estrecha con el mar.
El típico barrio donde a uno le gusta sumergirse, ¿no? Perderse en él y disfrutar de todo lo que tiene alrededor, me da esa sensación.
Sí, sí, y sentarse y disfrutar de la vida, de cómo va pasando delante de ti, y de sentir cómo late ese pulso del viejo San Juan.
¡Qué maravilla, San Juan! Nos vamos a la selva tropical, el yunque.
Sí, el yunque es la cara pues más verde de la isla, ¿no? Esta selva tropical recibe lluvias casi a diario. Entonces, eso mantiene esa biodiversidad excepcional que tiene. Tiene unos senderos muy bien señalizados que te van a llevar a cascadas, a miradores, a ríos y que te meten dentro de ese sonido dominante de la naturaleza. Y también es sobre todo el hogar del coquí, que es la rana, símbolo de Puerto Rico, y cuyo canto nocturno pues forma parte de ese paisaje sonoro del país.
Paisaje sonoro y además visual también, porque uno de los fenómenos naturales más espectaculares del planeta se da ahí en la llamada bahía bioluminiscente de Vieques. ¿Qué es esto?
Mira, este es uno de los fenómenos naturales más intensos de, yo creo que está del planeta. Son como millones de microorganismos que emiten luz al ser agitados por el movimiento del agua del mar. Entonces, el resultado es como un mar que brilla en la oscuridad. Estas visitas se suelen hacer en kayak, con unos guías locales que te explican lo frágil que es este ecosistema y lo importante que es conservarlo.
Bueno, pues eso debe ser realmente espectacular. Playas, evidentemente, y además también islas, no sé si decir islotes, no creo, serán islas pequeñitas, ¿no? La playa de Flamenco, que es una de las más impresionantes del mundo.
Sí, esta playa, la playa Flamenco, destaca por su arena blanca, por el mar en tonos turquesa. Está protegida de esas grandes construcciones de hoteles y de resorts, lo que le da un carácter, pues, es como muy virgen, ¿no? Es ideal tanto para nadar como para bucear cerca de la orilla. Y una curiosidad también que tiene son restos de antiguos tanques militares que recuerdan ese pasado estratégico del lugar.
¿Para sedar con kayak se puede por ahí o no?
Claro, por supuesto que sí.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy.
Esto sí es impresionante, Javier. Esto es uno de los sistemas de cuevas más extensos y más grandes del mundo. El río Camuy ha ido excavando estas enormes galerías subterráneas con formaciones de estalactitas y estalagmitas. Entonces, las visitas guiadas después te enseñan geología, historia natural y exploración, pues, pero controlada, ¿no? Permitiendo entender lo que es esa ese paisaje subterráneo de Puerto Rico, lo inmenso que es.
La verdad es que debe ser espectacular, ¿no? Más o menos, ¿cuánto el recorrido por estas cavernas del río Camuy, aproximadamente?
Más o menos es una hora y media, dos horas llegas hasta allí, en un pequeño tren que te va llevando hasta la entrada de la cueva. Ya luego vas haciendo esa visita guiada por dentro, porque te puedo asegurar que es impresionante. Bueno,
debe ser espectacular. Oye, la Perla del Sur, dices que se llama Ponce.
Sí, vamos, Ponce es una joya, no solo una perla.
Yo creo que todo el destino, Roberto, Puerto Rico me da que es una joya en sí.
Todo, una joya que además mucha gente todavía no ha descubierto, y es una pena porque, te digo, es maravilloso. Y hablando de Ponce, es como esa mezcla de arquitectura neoclásica, criolla. El centro histórico tiene la Plaza de las Delicias y el Parque de Bombas, que es uno de los edificios más reconocibles del país. Se llama Parque de Bombas porque es de bomberos, ¿no? Entonces es como un edificio decorado con rayas negras y rojas, pero con un estilo como clásico. Es que es súper bonito, no te lo sé describir, hay que buscarlo. A quien le interese que lo mire por internet, porque le va a encantar.
Le va a encantar.
Y la ciudad, sí. Y la ciudad, perdona, Javier.
No, sigue, disculpa.
Nada. La ciudad tiene también una fuerte tradición artística y musical, y te da una visión como muy distinta de esa identidad puertorriqueña, porque es como más pausada, más señorial la ciudad de Ponce.
Oye, recorremos Puerto Rico y nos vamos al suroeste de la isla. Cuéntame qué es esto del Cabo Rojo.
Pues mira, Cabo Rojo es ese Puerto Rico más árido, no tan verde, y abierto. Los acantilados de piedra de esta zona, eso que es piedra caliza, se elevan sobre un mar pues profundo y como muy cambiante. Y hay un faro que se construyó en el siglo XIX, que yo creo que es uno de los puntos más fotogénicos de la isla para ver el atardecer. Es ese paisaje que contrasta con la imagen del Caribe tropical.
Y yo creo que lo ideal sería alquilar un coche y perderse por la isla. Al fin y al cabo es una isla y no nos vamos a perder exactamente. Siempre encontraremos agua, ¿no? ¿Las carreteras, las infraestructuras son accesibles también, en buen estado?
Son súper buenas, Javier. De hecho, yo lo hice así como lo acabas de hacer tú, de alquilar un coche y recorrerte de todo con calma, parándote en cada momento, hacer fotos, a disfrutar. Yo creo que es la mejor manera de conocer el país.
¡Qué maravilla! Arecibo, cuéntame esto, ¿qué es?
Pues mira, Arecibo, hay mucha gente que lo conoce porque durante muchas décadas fue un referente mundial de la astronomía por el radiotelescopio. El radiotelescopio es una cosa gigantesca, como un plato tremendo que está metido dentro de la selva, que de hecho salió en una película de James Bond, Y hoy en día está fuera de servicio, pero sigue teniendo ese componente científico, ese significado. Puedes llegar hasta allí, tienen como una especie de que le, establecido por la NASA, y puedes ver ese radiotelescopio desde el mirador.
Bueno,
también vamos, espectacular. La zona también tiene playas, cuevas y esa relación también con el Atlántico. Uh-huh. Aquí la ciencia, la costa y la vida local pues se cruzan de una forma totalmente natural.
La verdad es que lo tiene todo Puerto Rico, ¿eh? Ambiente nocturno, vida marina también en La Parguera.
Sí, La Parguera, aquí está súper súper bien para ir a comer a los restaurantes, porque tienen música y están como muy pegados al mar. Tiene una bahía luminiscente como la que vimos en Vieques, esta también se puede ir en bote o en kayak, pero la diferencia es que no solamente vas ahí a ver la bahía luminiscente, sino que también tienes una vida social como muy activa, ¿no? Especialmente los fines de semana.
Uh-huh. Y si queremos hacer deporte, si queremos hacer surf, también podemos encontrar un lugar para desarrollar nuestra afición o actividad deportiva.
Pues sí, para eso hay que ir a Rincón, que no solamente tiene el surf y esa comunidad como muy relajada. Estas playas reciben un oleaje que es constante y atraen a surfistas de todo el mundo. Y en invierno puedes incluso ver ballenas jorobadas desde la misma costa. No hace falta que te embarques. Y los atardeceres son muy bonitos y como muy lentos.
Decimos que lo tiene casi todo, ¿no? Por no decir todo, bellezas naturales espectaculares, cultura, historia, y no nos podemos olvidar de su gastronomía. ¿Qué nos recomiendas, Roberto?
Pues mira, es una mezcla maravillosa de esa herencia taína, que fueron los primeros pobladores españolas, y luego la africana, que llegó más tarde. Son platos y sabores como muy intensos, pero al mismo tiempo muy definidos. Aquí tenemos pues el plátano, el arroz, el cerdo como ingredientes centrales. No hay que dejar de probar nunca en la vida el mofongo, que es maravilloso, el arroz con gandules o el pernil. Luego también hay cocina como festiva, que es muy importante para ellos, que en diversos lugares, fechas del calendario o en las reuniones familiares. También es importante las frituras y la comida callejera, que son el día a día. Y todo esto constituye esa cocina reconocible, es muy contundente y muy ligada al territorio.
Bueno, pues presupuesto aproximadamente para poder visitar, como lo hiciste tú, con tranquilidad, la isla, más o menos. ¿Cuánto estamos hablando?
Pues mira, Javier, sinceramente no es un destino caro para nada. Yo creo que poniendo un hotel en San Juan de Puerto Rico y otro en Ponce, puedes hacer una ruta circular estupendamente por unos 8 días y ponle aproximadamente unos 1.000 euros por persona, 1.500 más o menos.
Pues no está nada mal. ¿Cuántos días aproximadamente? ¿Una semanita nos recomienda?
Sí, con una semanita para vivir Puerto Rico como debe ser, una semanita.
¿Encontramos siempre buen tiempo? ¿Cuál es la mejor época del año?
Hombre, teniendo en cuenta que es Caribe, pues yo te podría decir que prácticamente todo el año. Cuando yo estuve, tuve un tiempo espectacular y disfruté muchísimo de la isla.
¡Qué maravilla, Puerto Rico! Pues será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, a cuidarse.
Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Hasta luego.
Hola, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué le pasa a este equipo que no arranca ni siquiera contra el líder? Y menos mal que ya al final en el descuento, golazo, eso sí, de GC, pero nos deja tan solo un punto. Fíjate, este 2026, donde solamente hemos conseguido una victoria, ¿eh? Con estos números, no vamos a probar marisco, compañero.
Y no sabemos lo que sucede, pero sí es verdad que algo ocurre, porque cuando la situación es la que tenemos actualmente, 6 partidos además consecutivos sin ganar, solo una victoria, en la segunda vuelta no consigue un solo triunfo, de los partidos que ha jugado en la segunda vuelta solo ha logrado 4 de 18, es decir, que tiene números casi en esta segunda fase, Javi, de descenso, de uh-huh. luchar por mantener la categoría en la segunda división, con lo que ya tenía en la primera vuelta, le da para seguir en promoción de ascenso, pero eso sí, igualado con el séptimo, que es el Córdoba, que está con un partido menos, a un punto del octavo y el noveno clasificado, que son el Burgos y el Sporting de Gijón, y ya se marcha el líder, que es el Castellón, que es el próximo rival,
y el Racing de Santander. La situación se complica, ya no puede fallar más. Ya es verdad que el bache se va abriendo, podemos decir que casi es un socavón, 6 jornadas sin conseguir una victoria, pero va a ser determinante el partido frente al líder el próximo sábado 8 de la noche para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda seguir por lo menos soñando con la posibilidad de ascenso directo. Una derrota frente al Castellón casi, no matemáticamente evidentemente, pero sí casi lo dejaría fuera de la lucha del ascenso directo, y tendremos que luchar por la promoción, que también lógicamente se complicaría mucho si la Unión Deportiva Las Palmas pierde el próximo fin de semana. Además, estamos pendientes de hoy, que juega la Real Sociedad B contra el Málaga. Si gana el conjunto de la Costa del Sol, pues también va a abrir brecha con la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla.
Bueno, Fran, tú que has visto todos los partidos, que lo has narrado, que además hace un diagnóstico, ¿qué le pasa al equipo por qué este cambio de cara tan radical? Hace un mes, menos de un mes, estamos hablando de que éramos líderes, incluso el ascenso directo, fíjate dónde estamos ahora.
Eso se lo preguntamos al entrenador ayer, además, después del partido, que otro empate, 6 jornadas sin ganar, ¿qué ocurre? Y es el técnico que la forma de jugar es la idónea y que simplemente falta la definición. Pero claro, hay que tener autocrítica, porque si no sabes los errores que tienes, al final no los puedes corregir. Y eso es lo que busca la Unión Deportiva Las Palmas actualmente, poder mejorar los números que tiene para salir de este bache y para seguir luchando por subir a la primera división del fútbol español. Cambia el 11 y no hay manera, porque ayer fíjate que jugó el japonés. Ese sigue siendo el mejor del equipo con muchísima diferencia del resto. El juego franquicia determinante ahora mismo es ese Rodríguez, pero claro, hay que buscar otras alternativas para que la Unión Deportiva Las Palmas pues siga bien en la lucha. Pero esa es la pregunta, ¿eh? ¿Qué ocurre, qué sucede y por qué tiene este bache la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy?
Pues sí, desde luego que sí, todavía estamos en promoción, pero tú lo has dicho claro, el Córdoba, que es el séptimo clasificado, tiene un partido menos, ¿no es cierto que hay una fisura entre el décimo y el noveno, de unos 5 puntos aproximadamente, pero no cabe duda que hay que ganar ya, y el próximo partido será complicadísimo, pero este sí, aquí en el estadio de Gran Canaria, ante el Castellón, el líder ahora mismo junto
no,
con...
Y no solo eso, Javi, sino fíjate, el Castellón ahora mismo tiene el gol haberá ganado con la Unión Deportiva, venció 1-0 en Castalia en la primera vuelta. Lo que no sea ganar por parte de la Unión Deportiva significaría perder también el gol haberás particular, es decir, a los puntos que nos saque el Castellón habría que sacar nosotros uno más, porque en caso de igualdad estarían ellos por encima de la tabla. Hecho que ocurre ya, por ejemplo, con el Racing de Santander. Al Racing, a los puntos que nos lleva, que ya son más de 2 partidos, hay que sumarle uno más por el gol haberás particular que lo tiene a favor el conjunto cántabro, y nos queda jugar fuera de casa ante el Almería, que está por arriba, ante el Málaga, que está por arriba en la tabla clasificatoria, y frente al Deportivo de La Coruña. Fuera de casa le quedan esos partidos a la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, después le quedan más, como es la Cultural Leonesa, pero ante rivales directos con los cuales con todos tiene el gol haberás perdido o igualado. Imagínate las finales que tiene la Unión Deportiva a partir de ahora.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá y sea una mala racha y el punto de inflexión para empezar a ascender y sobre todo a ofrecer buenos resultados sea el próximo, que no estaría nada mal, porque al fin y al cabo es el líder. Baloncesto, parece que aquí nos sonrió un poquito la suerte, ¿no, Juanfran?
Sí, había que ganar. Era el último clasificado el Granada. Lo bueno es que perdió los Burgos. Está con 3 victorias el Granca de diferencia con el descenso. Y además juega el miércoles. Esta semana no hay jornada en la Liga CB porque es la Copa del Rey a partir del jueves. Pero Gran Canaria juega el miércoles contra el Bilbao, el partido aplazado de la primera vuelta de la competición liguera. Ganando, se pone el Gran Canaria ya con 8 triunfos y estaría, no vamos a decir que cerquita, pero sí daría un paso importante de cara a lograr la permanencia en la Liga CB. El partido miércoles frente al Bilbao y la victoria frente al Granada, que le da un poco de respiro. Hombre, nos sigue dejando preocupados por la situación, porque no es un equipo para estar ahí, pero nos da un respiro respecto al descenso, que era importantísimo, y casi deja al Granada desahuciado y está último en la tabla para descender esta temporada de la Liga CB.
Bueno, pues ojalá y esta victoria ante el Granada sea un punto de inflexión y empecemos a contar victorias del Gran Canaria, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Agenda polideportiva, Juanfran.
Pues en voleibol, buenas noticias para el Guaguas, que ya además está viajando para Praga. Juega esta semana partido de la Champions. La eliminatoria, si la gana Javi, ya estará a una sola eliminatoria de la Final Four europea. Estamos muy pendientes del Guaguas, que a esta hora, insistimos, está volando hacia Praga para jugar esa eliminatoria. Yo diría que definitiva, porque si gana ya estaríamos a un pasito muy cerquita de una Final Four europea. Sería histórico, ¿eh? Sería la primera vez un equipo canario se mete en la Final Four europea de la competición del voleibol.
Fíjate qué maravilla, la Final Four entre los cuatro grandes de Europa en el voleibol, nada más y nada menos. Compañero, te escuchamos a las 2 de la tarde. Un abrazo, buen día.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y ponemos el punto final a la edición de hoy, Herrera en COPE Gran Canaria, de este lunes 16 de febrero. Volvemos el próximo miércoles. Mañana es martes de carnaval, toca descansar. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Buenas tardes.